Las 10 en Canarias.
La brújula. La brújula. La brújula. Onda Cero.
Saludos, muy buenas noches. Hace 10 años intentaron lo de paz por presos y ahora vuelven a hacerlo con presos por presupuestos. Derrotada ETA y conseguida la paz, quedan 184 terroristas cumpliendo penas de cárcel. Y sacarlos es una necesidad para la izquierda abertzale, que cree que ahora o nunca.
Hostia, ahora en la momentua.
Es el momento, dice Otegi con un hostia que se entiende perfectamente. El pasado lunes, después de declarar solemnemente en Ayete que entendía el dolor de las víctimas y que nunca debió ocurrir lo que ocurrió, Arnaldo se quitó la camisa y la chaqueta, se puso el uniforme negro abertzale con camiseta de libertad para los presos, eso de Freedom, y se fue a dar una charla a los suyos en Eibar, a 55 kilómetros de San Sebastián. Y allí, ante un auditorio despistado por lo que había dicho por la mañana, confesó sus verdaderos planes. La auténtica, como se dice ahora, la auténtica hoja de ruta de Bildu.
Era donde tuvo Barroa, ¿eh?
Tenemos 200 presos dentro, ¿eh?
Oye, catera.
Y esos tienen que salir de la cárcel. Y si por eso hay que votar los presupuestos generales del Estado, pues los votamos. Así de alto y claro. Los votaremos sin problema. Lo haremos muy tranquilos.
O solo así.
Ahí está. Presos por presupuestos. Ese es el objetivo, o ese era el objetivo. Que para conseguirlo hay que aparentar y darle cariño a las víctimas. Lo mismo, se hace, sin problema. Y es que Otegi está convencido de que solo lo pueden conseguir con el actual gobierno de PSOE y Podemos. Necesita que Sánchez siga de presidente los 2 años que le quedan y otra legislatura, en total 6 años.
Gobierno Ori.
Nosotros hoy no tenemos ningún interés en la caída de este gobierno, porque la alternativa sería un gobierno de ultraderecha. Si el PP y Vox forman un gobierno, lo pagaremos los de siempre.
O lo hace este gobierno o no hay posibilidad de sacar a los presos etarras, confiesa Otegi. Y en eso está. La duda es si también el gobierno, si Pedro Sánchez, ve la jugada de la misma manera. Aritméticamente no lo necesita. Con los votos de Esquerra, el PNV, Más País y alguno de los regionalistas tiene de sobra para sacar adelante los presupuestos en el Congreso. Pero oye, nunca se sabe. Igual Rufián se desmarca y el gobierno se queda corto. En cualquier caso, al presidente se lo ha preguntado directamente Pablo Casado hoy en la sesión de control.
¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?
Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo.
No rotundo. La cuestión está entonces en el terreno de la credibilidad que le queda a Pedro Sánchez. Si su palabra es suficiente para asumir que Otegi está echándose un farol ante su parroquia, que los presos de ETA van a cumplir sus penas hasta el último día. O igual es que Otegi ha sido un bocachanclas y lo ha estropeado todo.
¡Hostia!
Pero que lo que nos va a decir, lo que nos va a dar la medida de lo que realmente está ocurriendo es el día a día a partir de mañana. Veremos a partir de mañana si las personas y los grupos y los líderes y los colectivos cambian de actitud, evolucionan hacia mejor, trabajan por la convivencia, reconocen a todas las víctimas. Los que obraron mal reconocen el daño injusto causado y admiten que hay cosas que nunca se debieron hacer.
Josu Erkoreka, vicelehendakari, no le da mucha credibilidad a Otegi. Dice que es postureo, estrategia, que a los de Bildu se les va a ver el plumero en el siguiente ongi etorri. En el PNV no gustan nada estos coqueteos con el gobierno. Y es que sus votos en el Congreso, esos 6, sí que los necesita Sánchez. Esos sí son fundamentales. Que se lo digan a Rajoy, ¿verdad? Así que lo que vienen a decir los del PNV es que pocas bromas, que con los apoyos parlamentarios, con las cosas de comer no se juega. Miren, lo que resulta un tanto descorazonador es que en un día como hoy, a estas alturas, 10 años después de que ETA se rindiera, estemos en esto. Que con la banda desaparecida y los terroristas en la cárcel, sus herederos sean capaces de seguir sembrando discordia. Que logren, aunque sea solo por unos días, marcar la agenda del debate político en este país. darle una patada al hormiguero, como dice Otegi. Cuando hoy es un día para celebrar que los buenos ganamos y los malos perdieron, y que así va a quedar para siempre. Ese va a ser el sitio de ETA en la historia, a pesar de su empeño en reescribirla. Ellos ponían las bombas en mochilas y niños como Alberto Muñagorri quedaban mutilados al darle una patada.
El artefacto dejó en estado crítico a ese niño, además de causarle serias lesiones como la amputación de la pierna, perdía visión de un ojo, perforación de los tímpanos y múltiples heridas abiertas con metrallas por todo el cuerpo. Ese niño era yo. Siempre digo que esa bomba me explotó a mí y me marcó para el resto de mi vida. Pero la onda expansiva afectó a toda mi familia en forma de sufrimiento, de dolor y de tristeza. Ese mismo día mi madre en el hospital a un medio de comunicación decía: por favor, que mi hijo sea el último.
Ellos, los malos, fueron los que sacaron a Fermín Monasterio de su taxi en Arrigorriaga y le pegaron 4 tiros, destrozando la vida de una pequeña niña que se llama Dori.
Mi infancia y mi adolescencia, y en definitiva toda mi vida, han estado marcadas desde el día en el que el asesino de mi padre y la dictadura de ETA decidieron matarlo. Tiempos en los que el silencio y el miedo estuvieron muy presentes en el seno de mi familia y en gran parte de la sociedad. Una sociedad que junto a las instituciones decidió mirar hacia otro lado durante muchos años.
En un día como hoy, lo mejor que podemos hacer es quedarnos con testimonios como estos, con la voz de las víctimas como garantía de unidad. Contar la verdad de lo que pasó para que nadie se olvide y al final dejarnos de hostias.
La brújula. José Miguel Azpiroz.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mundimed.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios, para que usted pueda realizar al instante cualquier consulta sin límite de tiempo ni consultas con médicos, psicólogos, nutricionistas, y pueda tener una segunda opinión respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos. Desde solo 5 euros al mes, usted y toda su familia con el primer mes gratis. Entre en Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
La brújula. Onda Cero.
Las 11 y 9 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. En un momento le entramos al remolino político que ha levantado la declarada intención de Otegi de cambiar presos por presupuestos. Antes, nos fijamos en el acto que esta tarde ha tenido lugar en Vitoria en homenaje a las víctimas de ETA. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha insistido en que el 20 de octubre es el día de la derrota de los terroristas y que no debe quedar rastro de justificación alguna de sus crímenes. Onda Cero Vitoria, Susana Marqués.
En este día de aniversario, Grande Marlaska ha querido dar el protagonismo a las víctimas, con un homenaje en el Centro Memorial de Vitoria, donde ha recordado que fue el Estado de Derecho quien derrotó a ETA. Las víctimas son nuestro baluarte, ha dicho.
Las víctimas del terrorismo, y esto hay que repetirlo muchas veces, son nuestro ejemplo de valores democráticos. son, por así decirlo, el baluarte del Estado de Derecho.
Dos de ellas, Alberto Muñagorri y Dori Monasterio, han intervenido en representación de los 853 asesinados por la banda terrorista y los 2.632 heridos. Han hablado de su recuerdo y de memoria.
Los médicos se ocuparon de curarme las heridas. Mi madre se centró en que su hijo pequeño no odiase, no tuviese rencor y, sobre todo, que aprendería a ser feliz con las secuelas que ese atentado le había causado.
Pido que sigamos trabajando para preservar la memoria. La memoria debe ser contada a nuestros jóvenes.
En la polémica de los presos no ha querido entrar el ministro. Se ha limitado a decir que en un Estado de Derecho no hay contrapartidas que vulneren la ley.
ETA ya no existe, ETA ya no mata, pero las secuelas de sus crímenes siguen muy presentes. Además de los presos que siguen penando en la cárcel, quedan muchas cuentas pendientes y muchas facturas que pagar, Arancha Martín.
Dos de cada cinco crímenes de ETA siguen sin tener un autor condenado. La UBT cifra en 315 los atentados sin resolver. Las asociaciones de víctimas se vuelcan ahora en el esclarecimiento de estos casos. Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada fueron los últimos asesinados por ETA en España. Y tampoco se sabe por quién. No hay consuelo, ni justicia, ni verdad para Antonio, el padre de Diego.
Cuando hay una herida que tiene pus, hay que meter el bisturí y hay que drenar todo el pus. Si se queda un poco de pus, la herida se cierra en falso. La única forma de cerrarlo es saber quiénes fueron y así ya descansaremos en paz, no solo él, sino todos.
Salva es uno de los invitados por la delegación del Parlamento Europeo que en una semana se desplazará a España para reunir información sobre los crímenes de ETA sin resolver. También la Guardia Civil mantiene abierta la operación Damocles, que ha permitido elaborar ya más de 150 informes periciales con los que se ha conseguido más de 40 condenas. Y en la Audiencia Nacional hay un grupo de fiscales dedicados a esclarecer estos casos bajo la coordinación de Marcelo Azcárraga, quien en una entrevista estos días ha desvelado: no conozco ni un solo caso en el que haya venido un miembro de ETA que haya contribuido a esclarecer un caso.
El lunes aprovechó Arnaldo Otegi el décimo aniversario de la derrota de ETA para intentar hacer un ejercicio de empatía con las víctimas, que dos días después ha quedado solo como parte de su estrategia política. Y es que en un vídeo que ha desvelado el periódico El Correo, el propio Otegi confirmaba pocas horas después que lo que verdaderamente buscaba Bildu era cambiar la liberación de sus presos por el apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez. Ejercicio de sinceridad, Otegi ha quedado como un bocachanclas, José Ramón Arias.
Otegi ha venido a confirmar hoy la existencia de conversaciones para reafirmar la colaboración entre Bildu y el Ejecutivo, algo que cualificados miembros del Gobierno han tratado de desmentir a toda costa.
Yo con Bildu hablo solo de número.
La charla calzón quitado del líder de Bildu ante sus compañeros, en la que vincula la salida de 200 presos de la banda ETA a su apoyo en los presupuestos, ha hecho cambiar a toda prisa la hoja de ruta del Gobierno. Incluso ya plantea que Bildu no apoye las cuentas de este año en un giro de guión que empezó ayer cuando el gobierno dejó en mal lugar la benevolencia mostrada por el PSOE con las palabras de Otegi del pasado lunes y que continuó esta mañana cuando a preguntas de Pablo Casado, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, negaba la posibilidad que esbozaba ayer Otegi ante sus correligionarios.
¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos como ayer ha dicho Otegi? Lo que tienen que hacer sus socios es condenar a ETA, acabar con los homenajes a criminales y colaborar con la justicia para esclarecer 300 asesinatos.
Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo.
Tal ha sido la repercusión de las afirmaciones conocidas hoy de Otegi, que muchos de los miembros de grupos nacionalistas y de izquierda que habían alabado estos días al líder de Bildu hoy no han sido tan complacientes.
De la vida parlamentaria hoy nos queda el choque frontal entre el Congreso y el Tribunal Supremo a cuenta de la inhabilitación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, como saben, condenado por agredir a un policía. Después de que la mesa de la Cámara, controlada por PSOE y Podemos, haya interpretado que Rodríguez puede seguir ejerciendo como legislador, el Supremo se ha dirigido a la presidenta del Congreso exigiendo que se le aplique la pena a Eva Llamazares.
Todo apunta a que ni Congreso ni Supremo perderán las formas en esta pelea interpretativa, pero el oficio que ha enviado hoy el tribunal a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, habla por sí solo. Le pide que le informe de cuándo comienza a correr el plazo de la pena de inhabilitación que figura en la sentencia para poder hacer las cuentas y liquidar la condena. La solicitud le pone a Batet en el brete de tener que responder por escrito que nunca va a comenzar a correr ese plazo, aunque encontrará la forma de evitar que parezca que el Congreso ha optado por negarse a cumplir una sentencia parapetándose en un informe de los letrados, que es exactamente lo que las fuentes del Supremo, consultadas por Onda Cero, consideran que está ocurriendo. Pese a todo, a última hora de hoy en el alto tribunal se optaba por templar los ánimos, se desmarcan de hipótesis drásticas como la de que todo acabe en un procedimiento de desobediencia contra Batet y se limitan a esperar la respuesta de la presidenta del Congreso para decidir cuál será su siguiente paso para que la pena que dictó de mes y medio de inhabilitación se cumpla y se aplique la doctrina de la JEC, que supondría para Alberto Rodríguez la pérdida del escaño. Sigue siendo la interpretación del tribunal que impuso esa sentencia, también de la oposición. El PP pedirá a la mesa del Congreso que lo reconsidere.
En Página Económica les contamos que el Fondo Monetario Internacional acaba de revisar a la baja esta misma tarde sus previsiones de crecimiento para nuestra economía correspondientes a este año, siguiendo lo que, por otra parte, han hecho otros organismos internacionales. El Producto Interior Bruto crecerá este año un 5,7% frente al 6,2% previsto en un primer momento. Ignacio Rodríguez Burgos, buenas noches.
Saludos, buenas noches. El Fondo Monetario Internacional es el último en llegar a la moda de rebajar las previsiones económicas para nuestro país, pero sin duda su postura es la que más pesa. Nadia Calviño se lleva así un nuevo revés que se añade a las revisiones a la baja del BBVA, del Instituto Nacional de Estadística y las alertas del Banco de España de que la crisis está lejos de terminar. El Fondo Monetario retrasa la recuperación para España del 6,2% estimado en julio al 5,7%. Para este ejercicio, un recorte que Alfred Kramer, director de análisis del fondo, extiende también a Europa.
Las economías europeas avanzadas crecerán un 5,7% en 2021 y un 6,4% el año que viene, una cifra superior a la que esperábamos en nuestra revisión de julio.
El problema es que nuestro país es el que protagoniza un mayor recorte de las previsiones de todo el continente. Para ver con más claridad la recuperación, habrá que esperar al año que viene, cuando, según el FMI, la economía española crecerá un 6,4%, aún lejos de las estimaciones de Nadia Calviño, que esta mañana protagonizaba un debate con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, precisamente a cuenta de las cuentas españolas.
Y en estos momentos sus cuentas se basan en pura política ficción. Todo es mentira. Señora Calviño, ¿qué grado de credibilidad tiene la política económica de su gobierno?
Este es un gobierno que tiene credibilidad porque dice lo que hace y, sobre todo, hace lo que dice.
Un punto importante que preocupa es la alta inflación provocada por el coste de la electricidad. El Fondo Monetario estima que los precios comenzarán a remitir durante el próximo año.
La brújula.
Las 11 y 17, 10 y 17 en Canarias, en La Palma, precisamente, la situación se complica con el paso de las horas. La imagen a esta hora de la noche es tan impresionante como desoladora, viendo cómo la nueva colada de lava entra en las casas y arrasa en el barrio de La Laguna todo lo que encuentra a su paso: viviendas, supermercados y hasta una estación de gasolina que había sido previamente vaciada. A última hora se han anunciado además nuevas evacuaciones. Onda Cero Canarias, Fernando Castellano, buenas noches.
Hola, buenas noches. Ante el avance de las coladas de lava que discurren más al noroeste y su proximidad al perímetro que ya había sido evacuado, se ha ordenado la evacuación de las zonas de las Maretas, en los llanos de Aridane, y también las zonas de Marina Alta y Marina Baja, además de La Condesa y Cuesta Zapata, en el municipio de Tazacorte. Estamos hablando de más de medio centenar de viviendas. Las distintas ramificaciones de las coladas siguen avanzando por el barrio de La Laguna, después de que alcanzasen la gasolinera y también el colegio. Esta zona y el desaparecido barrio de Todoque forman parte del municipio de los Llanos de Aridane, y su teniente de alcalde, Lorena Hernández, recordaba la implicación de sus vecinos.
Se nos ha partido el alma, está claro, y se nos ha partido el valle en dos también, ¿no? Los barrios de Aridane son barrios muy importantes, ¿no? Con un nivel asociativo importante, con un movimiento vecinal importante, y La Laguna y todo, que precisamente son de los barrios donde más se hacía notar, ¿no? Asociaciones de vecinos hechas por los propios vecinos, la iglesia hecha por los propios vecinos. Así que, bueno, creo que es tremendamente doloroso, ¿no?
Las personas afectadas por la última orden de evacuación deben desalojar sus viviendas con sus pertenencias y animales domésticos y dirigirse a los puntos de reunión, que están ubicados en el campo de lucha Camilo León de los Llanos de Aridane y también en el polideportivo de Tazacorte.
Hablamos de la pandemia. Empieza a confirmarse que la tasa de contagios no va a bajar mucho más en nuestro país. La cifra se ha estabilizado en torno a los 40 casos por cada 100.000 habitantes. Incluso hay días en los que ya repunta. Hoy se ha situado en los 43 con un ojo puesto en la nueva variante que ha aparecido en el Reino Unido, Mercedes Pascua.
Ligera subida de la incidencia acumulada que se sitúa por encima de los 43 casos por cada 100.000 habitantes, con 7 territorios que ya superan los 50, el límite del riesgo bajo, y con Cataluña como una de las comunidades que más preocupa, no solo por ser la que tiene la incidencia más alta, por encima del 64 cada 100.000 habitantes, sino también por el número de enfermos de UCI que está en aumento y la velocidad de reproducción que está por encima del 1. En las últimas 24 horas se han notificado 2.528 casos contagiados en el último día, 1.285, y desde ayer han fallecido 31 personas. La positividad se mantiene con poca movilidad en el 2,2%.
En el caso del Reino Unido, como les decíamos, la situación de la pandemia se está complicando mucho por la nueva variante. Los sanitarios advierten de que el sistema está al borde del colapso. En otras latitudes, en Rumanía, acabamos de saber, habrá toque de queda para los no vacunados. Y en Rusia vuelven los confinamientos. Corresponsal en Moscú, Xavi Golás.
El coronavirus en Rusia vuelve a convertirse en un problema de primer orden. Los contagios superan los 30.000 al día y los casos activos de coronavirus en el país podrían alcanzar el millón en la primera semana de noviembre. Ante este negro panorama y con la vacunación estancada en el 31%, Vladimir Putin ha decidido enviar a los ciudadanos a casa. Los rusos tendrán una semana de vacaciones retribuidas desde el 30 de octubre al 7 de noviembre para intentar frenar el avance de la pandemia. Son medidas necesarias, ha dicho Putin durante una reunión telemática con el gobierno. Y la culpa la tienen los rusos, que no se quieren vacunar. El presidente cree que esto es injustificable. Es extraño, conozco a gente con buena educación, con títulos universitarios, no se quieren vacunar, no entiendo lo que está pasando. Moscú entrará en un lockdown estricto si las infecciones por coronavirus continúan aumentando. Esto implicaría el cierre de todas las tiendas no esenciales, incluidos restaurantes, museos y parques. Un golpe para la economía local.
La reina de Inglaterra tenía previsto visitar hoy Irlanda del Norte, pero se ha tenido que tomar un descanso durante unos días por recomendación médica. Naturalmente se han encendido todas las alarmas. Según un portavoz del Palacio de Buckingham, la monarca, que tiene 95 años, ha aceptado con resignación tener que quedarse en el castillo de Windsor, corresponsal en Londres, Celia Maza.
Cuando un jefe de Estado tiene 95 años, cualquier modificación de agenda de última hora despierta todo tipo de alarmas. Y esto es lo que ha sucedido en el Reino Unido, cuando Isabel II se ha visto obligada a cancelar un viaje a Irlanda del Norte, previsto para este miércoles y jueves, por recomendación médica para poder descansar. En un comunicado, el Palacio de Buckingham asegura que la soberana ha aceptado con reticencia los consejos de los doctores y que se encuentra con buen ánimo, aunque decepcionada de no poder visitar la provincia británica. Pese a que no se han dado más detalles, el palacio niega cualquier problema con coronavirus y, según la BBC, todo apunta que tras unos días de ajetreada agenda se ha recomendado a la monarca descanso de cara a la cumbre del clima de la ONU, que comienza la próxima semana en Glasgow, una cita a nivel internacional clave y en la que el Reino Unido como anfitrión se juega mucho a nivel diplomático en la era post-Brexit. Todos los ojos estarán puestos en Escocia. El viaje previsto a Irlanda del Norte habría pasado quizás más desapercibido, pero no por ello era menos relevante. Coincidía con el centenario de la partición de la isla de Irlanda y las nuevas negociaciones entre Londres y Bruselas ante las grandes tensiones creadas por los nuevos controles aduaneros tras el divorcio europeo.
Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a Línea Directa? Así no tendrás que escuchar nunca más esto de tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o de moto, con ellos te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La brújula. Onda Cero.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
zooplus.es.
Kia EV6 presenta MAPS 2021. ¿Cómo mantenerse después de alcanzar el éxito? ¿Cuál es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro? Las empresas, los negocios y el mundo han cambiado. MAPS 2021. Ideas en movimiento. Síguelo en streaming desde cualquier lugar. Una iniciativa de A3Media.
Digestiones pesadas. Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
La brújula. José Miguel Azpiroz.
Camino de las 11:30, completamos ya el relato de este 20 de octubre con Carlos Rodríguez. Buenas noches, Charly.
Buenas noches, José Mía. Acaba este 20 de octubre, que tiene además de los 10 años del fin de ETA, una década sin Gaddafi, asesinado en 2011 por la turba que lo sacó del agujero donde se escondía cerca de Sirte, ciudad natal del dictador, el tercero en caer de aquella primavera árabe que acabó primero con Ben Ali y después con Mubarak. Quien sigue en su puesto es Al-Assad en Siria, envuelta en una guerra civil que dura también una década. En Damasco, dos bombas adosadas a un autobús del ejército leal al presidente dejaba 14 muertos. Los talibanes y el ISIS son enemigos del pueblo, denuncia esta ciudadana de Kabul, que se muestra harta de vivir en un país donde los últimos 40 años solo ha visto, dice, sufrimiento y ataques suicidas. En el último ataque contra un vehículo talibán este miércoles moría una persona, y eso sucedía mientras una delegación de ese régimen se reunía en Moscú con autoridades del Kremlin, y países del entorno regresan sin ser reconocidos y alguna tibia promesa de ayuda.
La vida ya no es la misma. El odio es que me son indiferentes. Con que lo condenen y no salgan en libertad, ya me basta.
A la madre de Juan Alberto, asesinado en el atentado yihadista en la sala Bataclan, no le mueve el odio ni la rabia. Sería suficiente con que los acusados pagaran su pena íntegra. Ella declaraba hoy ante el tribunal de lo criminal de París. Aquí la Audiencia Nacional acuerda la extradición a Estados Unidos del Pollo Carvajal, donde será juzgado por tráfico de drogas y armas. Pero antes, según cuentan fuentes jurídicas a Onda Cero, el juez García Castellón habría solicitado suspender la providencia para poder interrogarle el miércoles, como tenía previsto, en el marco de la recién abierta investigación sobre la financiación de Podemos.
Al rey emérito incluso se llegó a plantear inyectarle hormonas.
No la hicieron, para rebajarle la libido, porque se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Preguntaba Rufián y respondía el excomisario Villarejo, haciendo de la reanudación de la Comisión Kitchen un music hall a costa de Juan Carlos I. La novedad de su comparecencia, también sin pruebas, que se vio con Rajoy en marzo de 2014 en la sede de Génova, porque quería cerciorarse que al expresidente estaba al tanto de la operación de espionaje a Bárcenas, y un reconocimiento de verdad. El premio Ondas 2021 a Jordi Évole por su trabajo documental en la entrevista con Pau Donés, Eso que tú me das. Y también a Alberto Lear como mejor presentador.
Ya solo nos queda conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Brasero, buenas noches.
Hola, Piros, muy buenas noches. Pues mira, tú lo vas a pronunciar mejor, pero yo lo voy a intentar. Aurore, se escribe Aurora en francés. Este es el nombre de la primera borrasca de la temporada que ya tenemos con nosotros. Y que a nosotros nos va a afectar muy poquito, ahora te diré cómo. Se ha generado en el norte del Atlántico y sobre todo afectará a Francia. Y ha sido el servicio meteorológico francés, Météo France, quien ha bautizado, quien ha elegido ponerle el primer nombre que ya está previsto de una lista que empieza por la A, Aurore, que luego seguirá la B, Blas, la siguiente borrasca, y así sucesivamente. Como aquella Filomena que tuvimos, bueno, pues ese listado, pues ese lo inauguramos hoy con la borrasca Aurore, que afectará sobre todo a las landas francesas. Y aquí nos va a enviar oleaje al Cantábrico, Galicia y Cantábrico, ya lo tenemos, mañana un día de mar de fondo y oleaje. Pero sobre todo, vientos del norte que van a hacer bajar las temperaturas. Y ahí sí, información práctica. Se acabó esta primavera inusual y de altas temperaturas de 30 grados por zonas del norte, casi en el centro no. Mañana volvemos a las que corresponden para las fechas, es decir, mucho frío tampoco, pero desde luego no hará ese calor por la tarde que estamos teniendo. Descenso de las temperaturas, País Vasco, que hoy en Donosti hemos tenido 28 grados, pues mañana 18. En Burgos, que hemos llegado a 25, mañana 15. de máxima, ¿eh? En 20 nos quedaremos en Madrid y donde sí conservan el calor es en el sur de Andalucía y en las costas del Mediterráneo y Canarias. Aquí las temperaturas sí están altas y aquí van a seguir. En el resto, pues ya se necesitará de nuevo la manga larga por la mañana, que sí que hará más fresquito, y por la tarde ya no hará tanto calor.
Gracias, Roberto. Cerramos la brújula. Radio Estadio Noche con Aitor Gómez.